Segunda de Corintios capítulo 5, es donde vamos a empezar aquí en un segundo. Vamos a empezar en el versículo 10. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya mientras en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, yo quiero que tú, en esta noche, que use un poco de prevista en esta tarde, quiero que tú pienses que estás en el día de juicio y tú vas a ver a un amigo cercano, a un compañero de trabajo, a un vecino, a alguien que tú conoces. Que tú lo veas a ellos ir delante del tribunal de Dios y tú escuchas el dicho a ellos: jamás te conocí, apartaos de mí. ¿Cómo sería eso? Ahora, quiero decir unas cosas en cuanto a esto. Primeramente, nosotros no somos uno no puede morir por los pecados de alguien, uno no puede forzar a amar a Dios. Pero la Biblia lo hace muy claro que tenemos que hacer lo que podemos hacer para influenciarlos. Entonces, nosotros no debemos tener una cierta de culpa a las personas, sobre las personas que nosotros hemos tratado de cumplir con el Evangelio que ellos han rechazado. Pero hay un sentido real que nosotros tenemos una responsabilidad a hacer lo que dice Pablo, a persuadir a los hombres. ¿Y te das cuenta de lo que motivó a Pablo para persuadir a los hombres? Es interesante, tú en el versículo 10, tú te pones a pensar que Pablo está hablando de sí mismo, como que yo voy a ser juzgado un día. Y ciertamente Pablo sabía eso, porque el versículo anterior, en el 5:9, habla en cuanto de siendo nuestra meta alcanzarle a él y comparecerle a él. Pero en el versículo 11 se da muy claro que Pablo no solamente estaba pensando en sí mismo cuando él pensaba, cuando él miraba hacia adelante, cuando él tuvo la previsión hacia el día del juicio. Él pensó del hecho que las personas que él conocía, que él tenía interacciones, que ellos iban a ser juzgadas. Él hizo lo que él podía hacer en su poder, sabiendo que no estaba en cuanto de él, pero él hizo todo lo que él podía para persuadir a las personas. Esa es la única vez en el Nuevo Testamento que nos dice esto muy claramente, que Dios, su diseño para nosotros, es que nosotros podamos influenciar los unos a los otros para acercarnos a Dios y influenciar a aquellos nuestros amigos que están alrededor de nosotros. Hablamos de esto todo el tiempo. Queremos hacer cosas para animar esto. O sea, hablamos de con Mateo 28, del 18 al 20, donde Jesús dice, yo soy el Rey, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muéstrale a observar todo lo que yo te he mandado. O vamos a Escritura como Juan 4, que la cual acabamos de cantar en uno de los himnos ahí. Que Jesús dice en Juan 4, miren en sus ojos, que hay mucho trabajo, que se vayan, trabajen. En Mateo 9, Jesús dice que nosotros tenemos que orar, que el Señor envíe trabajadores. Jesús está diciendo que ores por los trabajadores, pero también espera que tú trabajes. Vez tras vez vemos en la Escritura este énfasis en haciéndole el trabajo de haciendo discípulos. Porque nosotros sabemos que al fin del día va a tener mucha importancia que todo esté en la línea de por las personas que nosotros conocemos y las cuales trabajamos y estamos en la comunidad con ellos y las cuales amamos. Ahora, yo quiero que ustedes vayan en el juicio y vayan hacia atrás y tengan de nuevo teniendo provistas. Ahora, no, tú sabes que hace unas semanas desde ahora. ¿Qué sería como tu vida unas semanas de ahora? ¿Y cómo es que haciendo discípulos y persuadiendo a las personas con el Evangelio, hablando a las personas del Señor, cómo es que eso puede caber en tu vida de una manera muy realística? Ahora, tú quizás tienes que hacer esto más tarde porque 30 segundos quizás no va a tener el tiempo para hacerlo. Pero el hecho es que tú quizás no tienes mucho tiempo libre, ¿sabes? Yo estaba, ¿verdad?, buscando algo de hacer. Tengo todo el tiempo libre, déjame evangelizar. No trabaja de esta manera. Algo que me fascina cuando tú lees en cuanto al Nuevo Testamento es que es muy claro que los cristianos siempre estaban moviéndose. O sea, nosotros pensamos que nosotros estamos siempre, ¿sabe?, ocupados y lo hace difícil para nosotros evangelizar. Pero tú no piensas que ellos probablemente estaban más ocupados. ¿Sabes? Cuando tú querías leche en esta mañana, ¿qué tú hiciste para recibirlo? Ahorita en la nevera, ¿verdad? ¿Sabe? Anteriormente ellos no podían hacer eso, yo tenía que ir y ir buscar la leche de donde venía, o cuando usted tenía que lavar la ropa, tú lo hacías. pero en verdad la máquina es lo que lo hace por ti la mayoría del tiempo. Y si tú tienes un hijo, ellos lo van a hacer por ti, eso está bien, no tienes que preocuparte. Y en cuanto al transporte, si quizás te dure 7 horas para ir 5 millas en Marte, pero piensa de todos los recursos que tú tienes ahí, para la comunicación, por ganando información, diferentes maneras que nosotros podemos usar nuestro tiempo, que personas en otros tiempos de escritura, ellos estaban moviéndose más que nosotros somos. Y pero cuando tú lees como libro de Hechos, y de nuevo, yo no quiero una comparación de quién tenía más ocupado, sino que en el versículo tiene cuántos, pero pensando que quizás estamos iguales, quizás ellos están más ocupados, pero ellos encontraron una manera de hacer esto central a sus vidas, de persuadiendo a las personas con el Evangelio, de haciendo discípulos. Esto fue una gran parte de eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que nosotros tomamos el concepto grande de yendo a todo el mundo y predicando el Evangelio, persuadiendo a las personas, haciendo discípulos, todo ese tipo de cosas? Suena muy grande y quizás yo tengo que vender mis cosas y mudarme a un país extraño. Y quizás yo tengo que hacer eso. Eso está bien, si tú quieres hacer eso, usted sería grande. Pero muchos cristianos no evangelizaron de esa manera. Ellos no hicieron discípulos de esa manera. Ellos lo hicieron ayer en su vida, mientras estaban trabajando y cuando sirviendo en su comunidad, mientras estaban haciendo su trabajo con su familia, todo ese tipo de cosas. Esa es la manera que nosotros hacemos discípulos. Lo que yo quiero que nosotros hagamos en esta noche es pensar de maneras muy practicales o claves practicales o cosas que nosotros podemos hacer para ser personas que hacen discípulos en el camino. Yo quiero ser muy claro en cuanto a eso. Yo no quiero decir, tú estás tan ocupado, es algo al lado que tú puedes hacer. Yo no quiero que la idea de siendo discípulos sea algo en el lado, que tenemos cosas más importantes, pero también eso para que no nos sentimos culpables cuando cantemos himno, como canción que mencionaste. Yo no estoy sugiriendo eso. Lo que yo estoy sugiriendo es que nosotros tenemos que estar incorporando el trabajo que Dios nos ha dado en cada día, en cada momento, en cada aspecto de nuestra vida, de una manera para que sea de nuevo una con este gran trabajo que Dios nos ha dado. Ahora, con esto en hecho, vaya en el libro de Hechos. Miren Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Qué tenemos que hacer para ser gentes que persuaden, que van a persuadir a nuestros vecinos del Evangelio? ¿Cómo es que vamos a ser discípulos? ¿Qué es nuestra estrategia más grande? ¿Qué es el trabajo que estamos supuestos a hacer? Miren conmigo en Hechos capítulo 1. Esto después que Jesús se fue, y él le dijo a los apóstoles, ustedes van a ser mis testigos, y ellos iban a llevar todas las personas que seguían a Jesús, esparciendo el Evangelio, con los apóstoles siendo los testigos, lo que es aquellos que declararon a Jesús de una manera de autoridad, y todos iban a compartir con eso ese mensaje. Pero miren su estrategia inicial para hacer esta gran obra. Hechos 1, versículo 2. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, en la cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Juan y Jacobo y Juan Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes y escribieron muchas ideas de cómo que podían alcanzar las almas en la comunidad. Eso es lo que dice el versículo 14. Dicen que todos estos en unánimes perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vayan un poco más en Hechos capítulo 2, en la historia. Hechos 2. En el versículo 42 nos dice que después que el Evangelio fue predicado y que las personas se hicieron seguidores de Jesús, el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con los unos con los otros, el partimiento de pan y en las oraciones. Y después tuve de buen efecto de eso, en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a su número cada día a la iglesia los que se habían de ser salvos. El capítulo 3 empieza, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de oración. Y este evento de ellos yendo a presumiblemente a juntarse con otras personas a oración, bueno, se hace un milagro grande, alguien predicó un sermón, muchas personas se pusieron a creer en el Señor Jesús, también lo prendieron por predicando al Señor, pero después que lo soltaron, miren lo que hace en el fin del versículo, capítulo 4, en el versículo 23, Hechos 4, 23, dice que cuando puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiendo oído, ellos no se ponieron a rebelarse, no empezaron una campaña contra los, el liderazgo judío. Dice que a oír esto, levantaron sus voces a Dios unánimes y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que suciera. Y ahora, Señor, mira su amanecer y concede a tus siervos con todo, que tus siervos con todo el pueblo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Jesús. Y habiendo orado, el lugar donde estaba congregado se tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y podemos seguir el libro de Hechos, pero yo no creo que es muy necesario. Esta es la primera cosa práctica que tenemos que hacer en cuanto a siendo personas que hacen discípulos. Y esto es que nosotros oramos con otros creyentes. Oramos con otros creyentes. Tuve que Lucas hace algo que lo conecte muy definitivamente. El trabajo de la oración y el trabajo de haciendo discípulos, el evangelismo, esas cosas son unidas. Por ejemplo, él no tenía que mencionar qué actividades ellos iban a hacer en Hechos 3, todo le dijo que ellos fueron al templo, pero ellos fueron en la hora de oración. Esto fue porque estaba yendo, y esto llegó a una gran oportunidad de predicar a las gentes y a estar con liderazgo judío. Si vamos a ser personas efectivas y haciendo discípulos, tenemos que ser dedicados a la oración. Ahora, ¿cómo se mira esto? Te quiero sugerir dos cosas específicas que tú puedes adoptar esta práctica. Tú probablemente ya estás haciendo esto, pero quiero que se encuentre el ejemplo que hemos hecho, es que ellos estaban orando juntos. No es solamente algo solitario, tenemos que tener dedicaciones solitarias a la oración, pero por cualquier razón, no sé por qué es, pero el ejemplo que vemos, el ejemplo constante que vemos ahí, es que ellos pasaban tiempo juntos en la oración. También vemos que ellos pasaron tiempo solos, o no es que tú siempre tienes que estar con creyentes para orar, pero tenemos que estar haciendo esto solo. Entonces, son ciertas cosas específicas que podemos aplicar esto a nuestras vidas. Primeramente, es contactar a un amigo una vez a la semana para decirles cosas que tú necesitas, dando o recibiendo. ¿Sabes? No es muy abundantemente aparente que cada vez que lloraban estaba orando del evangelismo. Solo estaban orando. Estaban confiando en el Señor y necesitando del Señor. Y cuando oramos, eso cambia nuestra mentalidad y nuestra actitud. Y te hace a una persona más espiritual. Que obvio te hace una persona más evangelista. Porque tú quieres compartir las cosas espirituales que Dios está haciendo en tu vida con aquellos que no lo tienen alrededor. Entonces, cuando yo recibo algo de ti, hasta de cosas simples, hasta la motivación de ir y ponerme a arrodillarme y orarle a Dios por ti, me va a ayudar a mí ser alguien más espiritual y entonces ser más, alguien que evangeliza más. No, eso es algo que debemos compartir. Aquí te puede decir, bueno, no estamos aquí juntos. Bueno, está bien, pero están orando juntos, están comunicando sus oraciones. Pablo hasta habla en sus cartas de júntenme en oración. Bueno, ¿qué está hablando, Pablo? No te voy a ver. Tú no estás pasando. La idea es, yo te estoy uniendo con ustedes, yo estoy siendo la que estoy orando, yo quiero que tú me digas para unirnos en la oración, sea por teléfono, correo electrónico, no importa, pero encuentra a alguien hoy mientras te vayas, dice, hey, yo quiero que tú seas mi compañero de oración, encuentra a alguien que en el cual tú puedas trabajar con ellos. Este es otro concepto aquí, porque es que tú no tomas la iniciativa para juntarte con unos amigos una vez al mes, o quizás hacer más, eso no tiene que ser el máximo aquí, pero júntense para orar. Júntense por media hora y vamos a ir y vamos a dar requisitos o vamos a dar ciertas peticiones o hablar de la escritura. Ellos oraron aquí el Salmo número 2. Ellos tomaron el texto literal y después lo aplican en su vida. Eso es algo tremendo que podemos hacer también. Tenemos que ser personas que si en verdad vamos a ser personas que hacen discípulos, tenemos que ser personas que somos dedicadas a la oración con otros creyentes. Y hay muchas cosas de las cuales podemos estar orando. La Biblia nos muestra que el mundo en el cual vivimos es como un mundo que está es como un lugar de guerra con muchas tinieblas, hay muchas cosas malas que están pasando, hay muchas cosas en las cuales podemos estar orando, pero nuestro trabajo contra el evangelismo y siendo discípulos no puede parar en nuestras rodillas. Tenemos que pararnos y hacer bien y dar el crédito a Dios. Vayan a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas difíciles y peligrosas, muchos problemas, muchas desolaciones que uno está afrontándose diariamente en su vida. Y constantemente en la Escritura lo que vemos es que el trabajo que tenemos que ir y hacer el bien. Miren Mateo 5, empezando en el versículo 13. Mateo 5, en el versículo 13, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo que será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie enciende una luz y lo pone debajo de un almud, sino sobre el caldero, y alumbra toda la casa. Si así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes se dan cuenta aquí que Jesús muestra este mandamiento doble, que si vamos a traer luz a la oscuridad, que si vamos a persuadir a los hombres de los reinos, si vamos a ser discípulos, tenemos que hacer buenas obras que glorifican a Dios. Esa es la parte difícil, yo creo. Es haciendo buenas cosas que en verdad le da el crédito a Dios y no me da a mí el crédito. Eso te pasa a ti, que tú haces algo bueno en tu comunidad o en tu familia, que tu familia es buena por cualquier razón, o quizás, bueno, porque tú estás haciendo buenas cosas, quizás es la razón, no es un accidente, pero cualquiera cosa, tú eres un buen trabajador, cualquiera cosa. Y después las personas te alaban a ti: ay, tú eres tan bondadoso, ay, tú eres tan grande, ay, tu familia es tan grande, ay, tu iglesia es tan grande, a todas esas cosas. Y después es muy extraño, porque una respuesta es puede decir, sí, y tú sabes que esa no es bien, pero después tú puedes decir, bueno, ¿qué estoy supuesto a decir? Yo sé que no estoy supuesto a decir, y después tú tienes que hablar a las personas de no pensar que tú eres tan grande, ah, tú eres tan bondadoso, y tú dices, no, yo no soy bondadoso, yo no soy bondadoso. Bueno, es una de las cosas bien que debemos hacer. Él no dice, hacer buenas cosas, y después dice a las personas que tú no dices buenas cosas, sino él dice, haz buenas obras que glorifican al Padre. También se dice la buena cosa en 1 Pedro 2, él le habla a las personas que están ahí, después dice, yo sé que ustedes son extraños y extranjeros aquí en la tierra, pero ahora te estoy diciendo que se abstenga de las cosas pecaminosas que están luchando contra tu alma, y que tu comportamiento sea excelente entre los gentiles, entre las personas alrededor tuya, no para que hablen de ti y piensen que tú eres alguien tan grande, aunque lo hagan, quizás no lo hagan, pero lo que sea que es, tú haces tus buenas cosas, y sea que tú eres grande o que tú eres terrible, para que ellos en el día de visitación glorifiquen a Dios. Tenemos que hacer bueno para que le dé el crédito a Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Qué tipo de buenas cosas tenemos que estar supuestos haciendo en nuestra práctica diariamente? Te voy a sugerir, empieza con lo más básico, con las cosas más básicas. Yo creo que esto es justo decir eso, que es algo que todo hace, que la Biblia dice, en cuanto a cómo yo me comporto. Entonces, algo que todos hacemos es que todos hablamos, nos comunicamos de cierta manera. Algo que todos también hacen es que se visten cada día antes de salir a hacer lo que tú vas a hacer. Otra cosa que nosotros hacemos, se parece diferente, pero cada persona tiene cierto tipo de trabajo, o que es cierto tipo de llamamiento. Tú eres un estudiante, ese es tu llamamiento. Tú trabajas de 9 al día, de 7 a 7, esa es tu vocación, tu trabajo. Tú eres una mamá, esa es tu vocación. Tú eres un abuelo, o esa es tu vocación. Tú eres alguien que se retirase, que se hace mucho trabajo en la comunidad, esa es tu vocación. Lo que sea, cada persona tiene algo que hace. Interesantemente, que a través de la Escritura nos mandan de hablar y de trabajar y de vestirnos diferentes que el mundo. En cuanto a haciendo el bien, una manera que Dios ha visto que la manera que podemos hacer el bien en el mundo es que nuestra forma de hablar siempre sea sazonada con la gracia, o que siempre tenga la gracia, dice Colosenses 4. Siempre te cuento lo que dice en ese contexto, no solamente que tu palabra siempre esté llena de gracia, él también habla que nosotros hagamos lo mejor de nuestras oportunidades con los que están de afuera. En otro sentido, hay algo de la manera que tú hables, sea que tú digas palabrotas, o sea que tú eres alguien duro y fuerte con tus palabras, o que tú dices cosas que van a animar a las personas, lo que sea, eso tiene una unión directa en si tú vas a ser bueno, que cosas buenas que van a dar crédito a Dios. De la misma manera que tú trabajes, ¿verdad? Pedro habla acerca de eso en 1 Pedro 2, del 18 al 20. el mismo contexto aquí. Pedro lo hace muy claro que, hey, oye, cuando tú tengas algo, un amo que es difícil, tú tienes que trabajar duro. Porque en un sentido, como Jesús le dio honra a Dios a través por los padecimientos que él sintió, tú puedes dar honra a Dios a través de tu vocación. Uno de los más claros es en 1 Pedro 3, cuando él habla acerca de la manera que uno se viste. Él habla acerca de las mujeres, porque yo creo que a veces puede ser un recto un poco más grande para ellas, pero dice que no deje que tu vestidura sea como la del mundo, no deje que sea de ostentación, una que se enfoque en la apariencia de afuera, sino que sea tu vestidura uno de un espíritu manso. Y algo que las personas van a notar, que tú no eres alguien que está tratando de usar tu cuerpo para recibir atracción, sino que tú usas, que tú no eres tan obsesado con algo diferente para crear una obsesión en ti mismo. Tenemos que hablar, trabajar y vestirnos diferente que el mundo. La segunda cosa que podemos hacer que va a ser bien para darle crédito a Dios es abstenernos de los medios sociales y del entretenimiento y sin píos. Eso es diferente. Eso es cosa que se acuerda. Tenemos que abstenernos de las codicias que pelean contra nuestra cultura. Se enfoca mucho en las redes sociales y en verdad. Yo estoy poniendo el entretenimiento aquí porque hay muchas cosas en las noticias que son feridas del entretenimiento. Por ello quieren agravar tu atención. Tenemos que abstenernos de eso. Cuando somos asociados con la noticia o con la música que no son piadosas y que son malas, cuando nos asociamos con cuánto gustas tenemos algo que ponemos rediles, eso nos muestra a las personas, a alguien que, bueno, dicen que aman a Dios, pero yo no sé si Dios es tan especial, porque ellos se frustran sobre su enfermedad, como yo también. Ellos se frustran sobre lo que dicen ellos en la cosa de televisión, como yo también. Tenemos que abstenernos de esas cosas. En ningún sentido tú quizás lo tienes que cortar completamente. No, yo no estoy diciendo que es malo ver la noticia o que tener las redes sociales, yo no estoy diciendo eso, pero si lo vamos a usar, tenemos que asegurarnos que vamos a tener de las cosas impíos de eso. Y si no lo podemos tener de las cosas impíos, tenemos que cortarlo completamente para poder ser bueno en el mundo, para darle crédito a Dios. La tercera cosa es que tenemos que participar en el servicio de la iglesia o en la comunidad. Voy a decir las dos, pero cualquier oportunidad que tú tengas para hacer el bien, tú lo tienes que hacer. Yo creo que eso es suficiente, yo no tengo que decir más. Busque por oportunidades para hacerlos. Busquen a alguien que es muy bueno con eso y tú te vas a dar cuenta cómo hacerlo. Yo quizás te voy a decir, esta es la lista, porque es tu vida, tú sabes qué oportunidad tú tienes y no tienes, pero tú tienes que averiguar cómo hacerlo. Yo voy a poner una línea aquí, porque eso todo es cuanto a hacer el bien y cómo le damos crédito a Dios. Una de las cosas es que cuando alguien habla en cuanto a las decisiones morales que tú haces, te miran extrañamente, haces cierto comentario, no tenga temor de ser abierto en cuanto a eso. Explícale a ellos. Dile, es por eso que yo hago estas decisiones. Yo tengo una esperanza de que Jesucristo, en verdad, fue levantado entre los muertos, que este fue un evento real y que un día Él va a venir y yo voy a estar con Él para siempre. Y Él quiere que yo viva con Él con cierta manera, para yo vivir con Él para siempre. Ahora no, eso es extraño para las personas. Pero es verdad. Entonces tú tienes que ser abierto en cuanto a eso. Tú le tienes que decir a las personas por qué tú estás haciendo las decisiones morales que tú estás haciendo. Y cuando te rechazan, asegúrate que tú defiendes esa fe que está dentro de ti. Luego, no defiendan las decisiones morales, defiendan la razón en tus decisiones. No es tanto por qué tú no bebes o por qué tú no te viste de esa manera cuando tú vas a vacaciones o algo así. Esto no es tan grande en decirle por qué tú estás haciendo esas decisiones. Y cuando yo dice malas cosas de ti y te rechazan a ti, sé manso y sé respetuoso para que un día ellos quizás tengan vergüenza por sus mala conducta. Y esto, otra cosa también, de nuevo, esto es todo lo negativo, a las personas no les gustan esto, pero esto es quizás algo positivo. Cuando alguien dice, ah, eso es tan grande, esa cosa que tú estás haciendo, oh, esa es tu iglesia, es tan grande, lo que sea, déjame decirte que tú tienes que tener como una línea o un dicho personal, algo que tú dices, que tú lo tienes en tu mente, y que cuando alguien te trata de alabar o trata de decir, wow, tus hijos son tan buenos, en vez de sentirte extraño y decir que cómo asegurarte que eres humilde, tengo una línea. Yo estoy muy agradecido que Dios ha sido un buen padre para mí. Yo estoy tratando de ser lo mejor para hacer eso también con mis hijos. O cuando alguien dice, oh wow, tú haces tanto por otras personas. Bueno, yo aprecio cuánto Dios me ha dado a mí en mi vida. Yo me siento obligado que yo tengo que hacer eso por nosotros. Eso es lo que tiene que ser. Pero ten eso en tu mente para que tú no estés, ah, cuando le falte la próxima vez, tú estés preparado para que tú puedas hacer el bien, pero dale crédito a Dios. Ahora vamos mudando un poco más rápido con la próxima hasta aquí. Aquí una cuarta tercera. Tiene que responder cada pregunta de la vida con la Escritura. ¿Sabe? Porque cuando hacemos el bien y cuando las personas nos dan preguntas, se ponen a pensar, eso es extraño, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace lo otro? Tu respuesta idealmente debe de ser en la Escritura, y quizás tú no lo puedes decir de la mente ahí directamente. Eso está bien, aprende cómo hacer eso, quizás, especialmente en cosas un poco más importantes, cosas que salen un poco más frecuentemente. Pero la verdad es que si tú eres un cristiano, si tú eres de verdad dedicado a viviendo una vida santa, tú tienes razones bíblicas en por qué tú haces lo que haces. Entonces, haz lo mejor para poder articular eso. Y últimamente, muestra a la persona hacer la Escritura, porque esto es el fin del día. No importa qué tan cercano tú seas con alguien, tú jamás lo vas a persuadir a ellos de nada. Tú jamás le vas a llegar a su alma, a ellos, para que ellos se cambien. Es la Escritura que hace eso, lo que dice el Hebreo 4.12. Es la palabra de Dios que es viviente y activa, que nos llega al corazón. Pero que no solamente Hebreos 4 que nos dice eso, en cambiando la vida. Miren Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, si están ahí como quieran Mateo. Quiero que se dé cuenta cuando Jesús le hicieron preguntas a él, que esta fue su respuesta. Jesús, el Hijo de Dios, el que puede decir, bueno, es de esa manera, porque es de esa manera y yo lo dije, y es así. Pero no habla de esa manera. Miren Mateo capítulo 12. Alguna persona lo estaba rectando a él en cuando, ¿sabes?, doctrinas religiosas, el sábado, el día de reposo, y cuando él le daba ciertas preguntas religiosas, mira cómo él respondía. Mateo 12, en el versículo 3, él dice, pues él le dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Miren Mateo 19. Mateo 19. Tenemos una pregunta moral en cuanto al divorcio. No podemos divorciar de nuestros cónyuges cuando queremos a Jesús. Y quiero que se den cuenta lo que él dice. Mateo 19, en el versículo 4. Mateo 19, versículo 4. ¿No habéis leído? Una más. Mateo 22. Una pregunta en cuanto al futuro y la muerte y la eternidad. ¿Cómo es que Jesús le va a responder a eso? Mateo 22. En el versículo 31. Después de decirle a ellos en el versículo 29, erráis estar porque no entiendo la Escritura, el poder de Dios. En el versículo 31, en cuanto al respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Ven cierto tema ahí, preguntas religiosas, preguntas morales, preguntas en cuanto a la vida. Jesús, su respuesta siempre viene de la Escritura. Y cuando yo estoy tratando cuando alguien me pregunta en cuanto a algo moral, una pregunta religiosa o algo en cuanto a la vida, o por qué es que tú eres tan feliz con las cosas cuando las cosas están malas, ¿no has leído? De nuevo, tú no tienes que ser alguien fuerte o feo. Jesús te estaba dando recto a ellos porque ellos leyeron estas cosas. Pero tú puedes buscar tu propia manera de responder eso. En verdad, la Biblia dice, pum, y después tú da tu respuesta. Pero tenemos que asegurar lo que estamos diciendo. Bueno, yo creo, ¿qué importa lo que yo pienso? Lo que importa es lo que Dios dice. Y si vamos a ser personas influenciales, si vamos a ser que las personas que siguen al Señor, tenemos que decirle lo que Él dice. ¿Sabe? Yo creo que no por ser, eso no se siente muy bien, yo tengo que dar cierta, algo muy profundo, algo muy interesante, algo revelante en cuanto a la cultura en mis decisiones morales. Me siento primeramente, tú no, porque tú sigues a Jesús y Jesús no lo hizo. Y eso debe ser el fin de la lista, pero yo voy a decir esto, cada persona, de cada ideología, en cada lugar a través del tiempo, ha tenido filosofías que ellos siguieron. Entonces no es extraño por ti para dar tus creyentes. Personas dan los derechos de otras personas. La única diferencia es que nosotros estamos hablando de Dios o tenemos muy buenas cosas que decir en comparación a todas las personas. So, contesten cada pregunta en la vida con la Escritura. Hablando de preguntas, denme otro concepto. La cuarta aquí, que nos va a ayudar a ser personas que siempre hacen discípulos. Es que nosotros tenemos que cuestionar a cada persona en cuanto a todo. Quizás esto es demasiado difícil. No estoy diciendo que sea alguien que frustra a alguien o irritado. Pero cuando las personas alrededor tuyo hagan una decisión en cuanto a algo moral o una posición política o sea, cualquier cosa, está perfectamente aceptable. En verdad, la cosa de vida que tú debes hacer es, ¿por qué es que tú crees eso? Primeramente, ellos quizás sepan algo que tú no sabes, que es de verdad, y quizás tú tienes que, no sabes, tú le tienes que preguntar para poder aprender algo, pero también tú le tienes que preguntar para saber de dónde están viniendo ellos. A veces las personas hacen ciertos dichos, tú dicen algo, hablar acerca de diferentes cosas en las redes sociales, ¿sabe? La problema más grande que las personas tienen, que ellos hacen, te han dicho antes de hacer preguntas, esto pasa en fases bíblicas, quizás no tanto hoy, pero tú estás en diferentes lugares donde alguien dice cierto dicho y tú dices, eres un erito, ¿cómo es que tú dices eso? Y la persona se pone extraña. Después tú dices, bueno, ¿tú crees eso? Y dice, oh no, claro que no, lo que yo quería significar era, ahora podemos tener una conversación real, ¿verdad? A veces nosotros estamos como que tirando a las personas, eso no es mi pregunta, eso es lo que yo creo. Y tú no estás tirando eso, pero yo estoy aquí, por aquí. Tenemos que preguntar a las personas preguntas para que primeramente podamos aprender cosas y quizás hemos fallado en algo. Pero segundamente para poder entender de dónde vienen ellos. Me gusta lo que dice en Hechos 17, en el versículo 18, donde Pablo dice que él estuvo en Atenas y día tras día él estaba, la traducción lo pone un poco diferente, que él estaba discutiendo, otros dicen que él estaba razonando. Uno dice que él estaba hablando, pero la idea es que había un intercambio de ideas día tras día. No sé si lo que ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Pero él estaba teniendo un intercambio de ideas ahí. Tú no tienes que pensar, esa persona cree eso, es el fin. Hazle preguntas, pregúntale por qué creen lo que creen. Déjame darte una tercera razón por qué tenemos que hacer preguntas. No solamente para yo averiguar si yo estoy mal, o para yo entender de dónde vienen ellos, para yo llegarle a ellos. Pero una tercera razón es que hay una pregunta. Ayuda a la persona a considerar su propia vista. Por ejemplo, alguien dice cualquier cosa con un dicho muy definitivamente. Después tú le dices, ¿por qué crees en eso? Y ellos paran y dicen, yo no sé. Yo solo lo creo. ¿No todos creen en esto? Yo no. Y ahora se están preguntando, bueno, espérense. Yo pensé que creyendo que no había en Dios era la manera que uno tenía que pensar. Y tú me diciendo que quizás, o yo pensaba que los cristianos eran, o yo pensaba que el cristianismo era. Y ahora tú le das una pregunta que le hace a ellos, le da efecto a ellos, para ayudarle de su manera de pensar. Si te gusta un buen modelo de hacer esto, lee los evangelios, porque Jesús siempre hace esto. Y nosotros tenemos que aprender que si vamos a ser personas que vamos a ser ridículos, tenemos que ser personas que retamos a todo, que cuestionamos a todo. Sobre todo, el quinto concepto, tenemos que ser personas que tejen el evangelio en conversaciones diarias. Tenemos que tejar el evangelio en diferentes conversaciones diariamente. Me gusta una historia que yo leí una vez de unos misioneros que estuvieron en el este. Estaba en un lugar donde no pueden hablar del evangelio, y una de las métodas tenían que hacer que ellos estaban diciendo, nosotros estamos dispuestos a morir, no tenemos temor, pero tampoco no queremos ser necios, si podemos evitar, para evitar la muerte podemos predicar, preferimos eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? No podemos ir a la calle, no podemos poner no podemos tener un señal para decir que los cristianos están aquí, porque hubiera sido mal. So, lo que hicieron es que abrimos esta tienda y eran ciertas cosas que estaban vendiendo, y ellos hablaban con las personas y conocían a las personas. Y mientras hablaban con ellos, de la manera que ellos lo describían era que ellos luego tejaban el evangelio en sus conversaciones. Y luego tú has visto, algunos han tejido, eso dura por siempre, porque tú tienes que tener estas cosas, tú tomas estos hilos que tú estás tejiendo con otros hilos y tú das tiempo y enfoque, pero trabaja. Y a veces, la mayoría del tiempo, No vamos a convertir a alguien en una conversación. Yo creo que es alguien no alta, ¿no? A veces, porque yo me pongo a pensar, bueno, yo tengo 6 minutos con esta persona haciendo el almuerzo y hay algo un poco espiritual, pero ¿qué es el punto? Porque es solo un minuto, si yo no puedo convertir a esta persona. Bueno, es una misconcepción. Es Dios el que está trabajando, es Dios que lo va a convertir. Tú no eres la persona que está trabajando ahí, que está ayudando. Si tú tienes 6 minutos, es bastante tiempo para hablar del evangelio, para poner cierta fundación en cuanto a los conceptos simples. Y eso sea cuando alguien hable contigo en ideas, o quizás tú eres la persona que lo inicia. Yo no sé cómo, ¿sabes?, no hacer esto para que no sea algo en lo que se burlen. Pero yo me imagino que si yo hubiera sido uno de los apóstoles siguiendo a Jesús, yo me imagino que él hubiera sido hablando de agua viviendo y pan vivo. Pero la imagen que dio fue muy bello. Son unas ideas y tú puedes traer tus propios tejeres, tejinos que tú puedes usar, pero ¿cómo de esta? ¿Sabes? Tú estás conduciendo al almuerzo, tú estás entrando de la oficina, el arco iris, el doble, miren qué tan bello es. Dice, cada vez que yo veo un arco iris, amo eso. Me canso porque siempre me acuerdo que Dios Dios sabe, guarda sus mandamientos. Pero sabe, quizás no hagas cierta comprensión, pero tú acabas de tejer un hilo de evangelio. O cuando todos están sabe, frustrándose sobre cualquier cosa, lo que surge. Yo puedo decir sí, el clima político a veces me turba muchas veces, pero me ayuda a mí que yo sé que Dios está en control de todas estas cosas. Eso es extraño, pero tú estás diciendo algo en cuanto a Dios, en que tú crees en Él. Tú tejiendo algo del evangelio. ¿O qué de esto? En conversación, tú dices que algo sale y de nuevo está con los servicios. Tú dices, el otro día en mi clase bíblica, que estuviste involucrado en cosas espirituales, que estuviste involucrado en diferentes cosas. Dejen esos hilos y lo que va a pasar es que se van a estar aumentando y que van a ver un patrón en tu vida y hasta en su vida mientras ellos empiezan a aprender cosas. Tú no vas a cambiar a nadie en 6 minutos, pero quién sabe lo que Dios puede hacer con los tejiendo los hilos que tú puedes hacer en tu vida. Es otra cosa practicar que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que dar y aceptar invitaciones por compromisos espirituales. Yo quería hacer actividades espirituales, pero yo no quería quitar las actividades espirituales. A veces hay maneras que podemos tener compromisos espirituales que no se parecen muy espiritual, como yendo a la iglesia. Pero con eso en mente, tenemos que aprender a invitar a las personas a cualquier cosa que nosotros estamos entrando. Y hasta aceptando sus invitaciones, ¿verdad? Si ellos te quieren hablar del evangelio, si ellos lo inician, ellos te están invitando. Si ellos te dicen, estuve en la iglesia, entren, tengan una conversación con ellos. Pregúntale ciertas preguntas de todo lo que hacen y por qué piensa esto y hablan de la escritura. Esté ahí, acepta esas implícito o a veces esas invitaciones. Pero a veces tiene que dar invitaciones. Vayan a Juan capítulo 1. ¿Ustedes se acuerdan cómo empieza el evangelio de Juan? De cómo las personas aprendieron de Jesús. La manera que empezó, pues, es que había alguien. Estaba hablando de la escritura y estaba tejiendo el evangelio las personas de la Biblia con los hechos claros que le estaba dando. Y les pareció extraño a las personas que no podían entender. Pero un día, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Unos hombres lo siguieron y después ellos dijeron, en el versículo 38, Rabí, que significa o que se traduce maestro, ¿dónde moras? Y aquí está el gran dicho de Jesús hacia ellos, venid y ved. Un poco más tarde, alguien se hizo seguidor de Jesús y él fue a tratar de ser otro discípulo. Él se hizo discípulo y él dice, ven conmigo, tú lo tienes que seguir también. Quiero que se den cuenta de lo que pasa aquí en el versículo 44. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y les dijo, hemos hallado a quien de que escribió Moisés en la ley, así también los profetas, a Jesús. No, él está refiriendo a la escritura, está respondiendo la pregunta. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno, y Felipe le dijo, ven y ve. Eso le dio una invitación. Y él podía ser rechazado. Yo me encantaría tener de cuánto, todas las veces que los discípulos usaron esta línea. Yo me imagino que cuando Jesús lo envió a ellos, a los discípulos, que esta fue la línea de Felipe, ven y ve, ven y ve, ven y ve. Yo me imagino que en muchos lugares, desde la manera que Jesús habló, lo rechazaron a él. Eso estaba bien. Él no tiene que dar cuenta, ¿sabes? Bueno, tú solo dijiste, ven y ve. Si tú lo hubieras dicho mejor, la persona hubiera venido y lo han visto. Él no trabaja de esa manera. Tú solo lo tiras allá. Y ese Señor es el que trae a la persona. No somos nosotros, sino el Padre que trae a las personas, sino el Evangelio que trae a las personas. Entonces, esto es una cosa que tú puedes hacer muy prácticas. Invita a las personas a la campaña que vamos a tener, que es una semana del día de hoy. Hay muchas cartas que están atrás, que vete y trabajar con ellos, y otras personas están involucradas con ellos. Ve, toma una mano de ellas, invitan a las personas, dicen, ve, vamos hablando de la verdad, debes de venir. Y si dicen, no, está bien, no iba a venir si tú no lo invitaste. O sea, no hay ninguna pérdida si tú lo invitas y como quiera no viene. Otra cosa, invita a las personas a la clase bíblica, ese es el punto de esta clase bíblica que estamos teniendo en los grupos, es por eso que tenemos estas diferentes clases. Inviten a alguien a las clases bíblicas y de esta. Inviten a alguien a leer la Biblia contigo. Tú puedes decir, bueno, si yo le pido a estas personas, quizás lo van a hacer. Solo leer la Biblia. De nuevo, yo muero, vamos a sentar, vamos a leer el Evangelio de Juan. ¿Tú quieres hacer eso conmigo? Y después vamos a hablar en eso por 5 minutos después, ir y regresar al trabajo. O después del trabajo, juntarnos en el parque, o cualquier cosa, no sé, lo que sea. Pero pregúntale. Es como piensa. Por todos ustedes que están casados, todas mujeres que están casadas, ¿cómo pasó? Alguien invitó a alguien, ¿sabes? Hicieron una invitación. Después de que rechazaron por cada otra persona, quizá, hiciste una invitación, y si no lo hubiera hecho, ¿qué te hubiera pasado? Tú a veces tienes que ir a intentarlo. Y esto es lo que tú quizás puedes hacer. Bueno, ¿qué de esta? Yo sé que un hombre que donde yo estaba en la iglesia, había una situación muy similar a nosotros, donde ellos, cada persona predicaba. Cada vez que él se paraba, él decía, ¿cuántas personas fue invitado al Señor en este mes? Esa era tu introducción. No importa qué predicaba, esa era siempre su introducción. Ahora vayan hacia acá. Y me encantó eso. Porque quizás tú puedes hacer cierto tema así, que yo voy a invitar a tales personas. Quizás empieza con una persona al mes. Yo invitaré a una persona al mes. Y después tú te puedes encontrar que tú siempre estás invitando a las personas, tratando de traer a las personas al Señor. Eso es algo que una actividad diariamente, algo que es muy realista, que podemos estar haciendo. Y tenemos que aprender a hacerlo. La penúltima cosa que voy a decir aquí es, tenemos que ser personas que abrimos nuestro círculo de hospitalidad. Lo que significa la hospitalidad es el amor de los extranjeros. Algo que me interesa a mí es que de la manera que se repartió el evangelio era por personas haciéndose amigos de personas que no eran como ellos. Si tú dudas que esto es verdad, por favor lee el evangelio de Lucas. Y yo creo que mientras tú lees el evangelio de Lucas y te das cuenta de la manera que Jesús habla con las personas, él normalmente hablaba y se hizo amigos y se abrió con las personas que eran muy diferentes que él. Si ellos le invitaran a él a sus casas, hasta si eran pecadores, él iba. Hasta si eran fariseos, él iba. Él se asociaba con aquellos que estaban buscando del Señor, y él se asociaba con cualquiera persona para buscar a aquellos que estaban buscando del Señor. Pero él eran muy personas muy diferentes. Tú ves el libro de Hechos, en Hechos 11, tú te acuerdas que cuando los cristianos fueron a Antioquía, están ahí y lo estaban siendo llamados cristianos por primera vez, están haciendo su trabajo. Hicieron una cosa extraña, no solo fueron a su grupo étnico, intencionalmente fueron a hacer conexiones con aquellos que no eran como ellos. Yo no sé cómo se parece eso de una forma práctica por ti. Quizás es que, yo sé que es alguien, yo creo que ese es su nombre, pero no sé positivo, eso no lo voy a decir. Dios recibe el crédito de cualquier manera, no importa si se me olvida el nombre. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo no me siento como que yo estoy haciendo mucho para conectar con la sociedad Corea, yo vivo con ellos. Yo voy a hacer mi estudio bíblico donde venden té. Yo voy a hacer mi estudio bíblico ahí, tratar de ser amigo, voy a dar preguntas y hacer su punto de vista y tratar de compartir con ellos lo que yo hago. Es algo muy simple, algo diario que uno puede hacer, que ellos hicieron. Nosotros tenemos que ser personas que abremos nuestro círculo. Ahora escucha, tú no puedes ser amigo con cada persona porque tú eres solamente una persona, hay billones de personas en el mundo. Pero lo que estoy diciendo es que no deje que tu círculo sea cerrado. Siempre ten lugar por uno más, siempre ten espacio por una persona más, un más extraño, una persona que está a solas, una persona más que no sabe del Señor y quizás lo conocen y necesitan fortaleza para ser discípulos. Dejen que tu círculo esté abierto para mostrarle amor a aquellos que son extraños, como las personas en Antioquía, y quizás esto nos va a ayudar para ser más efectivo en nuestro trabajo. Este es el último punto que te quiero dar en cuanto a nosotros siendo discípulos diariamente. Deja de ir solo. Y hay muchas cosas que él dice ahí. Pero yo me acuerdo una vez que David me dijo, cuando estábamos conduciendo nosotros, y él estaba hablando acerca de cosas, y él dijo, tú sabes que yo estaba pensando en cuanto a eso. Estábamos nosotros enseñando una clase que se llamaba el evangelismo personal. Y él dijo, yo estaba pensando, yo no creo que el evangelismo personal es algo que ni es bíblico. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Pero su punto era esto. Cuando estás diciendo personal, estás diciendo que es de persona a persona, tú jamás vas a convertir a alguien sin hacer una conexión. Pero su punto era, toda persona que tú veas cuando se hace el evangelismo, que las personas están persuadiendo a las personas que están haciendo discípulos, jamás siempre están solos, personalmente, haciendo el trabajo. Jesús envió a los doces en pares. Jesús mismo, que en un sentido no necesitaba a nadie con él. Ahora, yo no sé cómo era su forma humana o lo que sea, pero él siempre tenía discípulos con él haciendo el trabajo que él estaba haciendo. Cuando vemos a Pedro, era Pedro y Juan yendo al templo en la hora de oración. Cuando vemos a Pablo yendo en diferentes viajes, él siempre se estaba llevando a alguien. De hecho, antes de ir ahí, era Bernabé que estaba llevando a Saulo, y después Saulo estaba buscando a personas a la derecha y a la izquierda, trayendo a personas. Muy claro que cuando Pablo estaba solo, no le gustaba, era difícil para él ser efectivo. Probablemente para lo, parte de lo que es difícil para nosotros ser efectivo es que nos sentimos que estamos todos solos. Déjame ser claro, no podemos estar juntos todo el tiempo, no es practicar, no es realístico, no, es, no lo podemos hacer. Aunque podamos, quizás. Tú siempre tienes una oportunidad de estar en contacto con otra persona, de recibir ánimo o dar ánimo, de hablar de lo que está pasando, sea un mensaje de texto o hablando por teléfono, hablando cuando estamos aquí en la asamblea. Y hasta de manera muy practical es yendo con alguien. Déjame darte tres razones de por qué es importante de dejar de ir solo. Primeramente, es para que tú no desanimes, para que no te canses haciendo cosas solo. Necesitamos trabajadores en el Evangelio, necesitamos alguien que te está apoyando y ayudándote, diciéndote, no, tú no fallaste, o sí, lo fallaste, pero no lo vas a hacer la próxima vez, está bien. Necesita esto para que no te desanimes y no te des por vencido. Pero también lo tienes que hacer para que alguien de entrenamiento, quizás sea para ti, tú lo quieres hacer, no sabes cómo hacerlo, o tú buscas a alguien y dices, hey, ayúdame. O quizás de la otra manera, no, tú sabes hacerlo y tú buscas a alguien y dices, hey, ven conmigo, ven, aprende conmigo. La tercera razón en la cual hacemos es porque cuando pasa eso, eventualmente, más personas van a empezar a trabajar. Yo me acuerdo que algo, tenían un estudio que Jeff Richard hacía, ¿no? Y ¿sabes? Teniendo como 8 o 10 personas en un Starbucks. El Starbucks tiene como esas mesas que son como 12 por 12 en el medio ahí, que son muy, que no son muy buenos, de 8 o 10 personas nos partieron en grupo. ¿Sabes lo que dijo Richard? ¿Sabe que yo me voy a ir y yo voy a empezar otro estudio en otro lugar? Y yo voy a buscar a alguien que vaya conmigo. Tú tienes que buscar a alguien para que vaya contigo aquí. Yo pensar, es una idea genial, porque no hemos hecho eso y fue grande. Como los discípulos empezaron a trabajar juntos para partir y trabajar con más personas, para que ellos se paren y trabajen con más personas, o de la manera que Hechos 9, versículo 31 lo puso, como se multiplicaron. Y cuando nosotros trabajamos juntos y no tratamos de hacerlo a solas, si no tratamos de hacerlo independientemente y no tratamos de averiguar todo solo y animarte por sí mismo, Dios nos dio los unos a los otros por una razón, para que nosotros mientras estemos andando en la vida diaria, para que podamos hacer personas, que nos persuadimos a las personas alrededor, que hacemos discípulos, que predican las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Si estás aquí en esta noche y no estás siguiendo a Jesús, ese es el problema. Que tú quizás te sientes que esta lección no fue para ti. Y en verdad no fue, porque son personas que son creyentes. Pero déjame decirte que vamos a cantar un himno de invitación para ayudarte y para animarte, para que tú te entregues tu vida al Señor, para compartir el Evangelio con las otras personas. Que todos vamos a aparecer delante del tribunal de Dios, para que Dios recompense a cada persona por todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y tú tienes que saber el temor del Señor. Estás listo para conocer al Señor, con el Señor. Si no eres cristiano, ¿por qué apartarte de Él? ¿Por qué seguir andando solo en tu vida? Jesús prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del día, fin del siglo. Si tú quieres en tu vida, por favor ven, vamos de pie a cantar.